Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio al día con Pepillo a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, el FM, en este sonido que se irradia por los tres departamentos, Risaralda, Norte del Valle del Cauca y obviamente el departamento del Quindío. Con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente nos acompañan, aquí estamos listos para compartir con ustedes esta hora, en este horario de 8 a 9 de la noche, en Eje Noticias Radio por Café Estéreo. Un horario que se ha ido imponiendo, donde por fortuna la audiencia ha sido recíproca. Uno da el trabajo que tiene modestamente a través de nuestras capacidades y muchos de nuestros amigos y oyentes pues nos sintonizan diariamente, sintonizan Café Estéreo para escuchar lo que aquí podemos analizar, discutir, contar, detallar, a veces polemizar, a veces somos fuertes, a veces obviamente tomamos el tono normal de la información y nos dedicamos a producir la noticia. Pero eso es lo más importante, hombre, saber que estamos llegando a ustedes con mucho cariño y con mucho afecto. Hoy vamos a tocar de entrada el tema del COVID. No estará don Adolfo Escobar acompañándome en la información, estará don Kevin Gil coordinando desde los estudios. Doña Andrea El Pilar Marín Zuluaga es nuestra administradora, Andrés Felipe Zapata es nuestro coordinador. Estará igualmente Luis Eduardo Rendón esta noche acompañándonos con un análisis a su juicio, la visión que le deja como resultado el informe que acaba de entregar esta tarde el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República, que han anunciado nuevas medidas, nuevas disposiciones legales y jurídicas en contra de muchos funcionarios en el territorio colombiano. Había mucha expectativa sobre lo que ocurre en Armenia y en el Quindío, pero finalmente no pasó nada. La verdad es que solamente una sanción para un funcionario de la Alcaldía de Armenia, un subdirector de Bienes y Suministros, que ha sido sancionado por 4 meses, de acuerdo al informe de la Procuraduría. Eso lo vamos a contar más adelante. Hemos invitado igualmente al jurista Gonzalo Betancourt para que hoy nos hable sobre estos hechos también que se presentan en el país y en el departamento del Quindío. Tendremos información acerca de lo que se viene dando en materia de algunos cambios que se van a presentar y se están presentando desde hoy en entidades del orden municipal. El alcalde ha dispuesto algunas rotaciones, está suspendiendo algunos puestos. O sea, hay, digamos, una especie de poda en el municipio de Armenia. Hoy varios funcionarios se han despedido de EPA, por ejemplo, y se van a despedir algunos otros de despachos porque allí se están presentando algunos movimientos. Pues esas son las directrices, a lo mejor, que ha recibido el alcalde encargado, el doctor Espina, en este momento. También vamos a hablar del caso del señor gobernador, porque hoy se filtró una noticia que a lo mejor aparecería en el grupo de investigados por parte de la Procuraduría o de la Fiscalía. Finalmente eso no se dio. Voy a hablar de ese tema porque fueron algunos medios nacionales los que irradiaron la noticia desde la capital colombiana en este hecho. Conversé con algún concejal de Armenia frente a la situación que se está presentando con el plan de desarrollo. Se están defendiendo, ellos dicen que la ciudadanía los está apoyando a los 13 concejales que derogaron esa medida de estos famosos artículos del 34 y 35, y sigue siendo un debate en la ciudad, sigue siendo la opinión de muchas personas, de muchos ciudadanos que están felicitando a estos concejales que siguieron ese camino, el camino de estar en contra de esos artículos. Pero el alcalde está solicitando mucha información, e igualmente a través de la presidencia del Consejo de Armenia, para finalmente decidir cuál va a ser el camino que se va a tener en la parte jurídica. Eso es lo correcto, eso es lo normal, y no pueden ni firmar a ciegas, ni tomar decisiones a ciegas, sino con un pie muy firme, bien puesto sobre la tierra, para que después el plan de desarrollo no vaya a tener situaciones adversas como las que se pueden presentar. Algo muy normal por lo demás que ocurre en todos estos proyectos cuando se están analizando, estudiando, debatiendo, discutiendo y finalmente se aprueban, como está ocurriendo en este momento en la capital quindiana. Tendremos algunas otras informaciones, estará el fraile desde la capital colombiana desde la capital caldense, desde la ciudad de Manizales con la trova. Seguramente estará don Cristian Marín Zuluaga desde Bogotá presentando también la información a través de Café Estéreo de todos los hechos deportivos que se han presentado en el día de hoy. De modo que gracias al Altísimo por darnos este día, un día que fue medio soleado pero también lluvioso, lluvioso desde la madrugada, lluvioso en las horas de la tarde, se ha despejado el cielo ya al caer la noche y está fresquita la noche en esta zona donde nos encontramos precisamente en el día de hoy. Tendremos adjuntas otras noticias que vamos a ir desglosando a medida que va avanzando el horario de Café Estéreo 90.1 del dial. De modo que, reiterando nuestros agradecimientos a todos ustedes los escuchas, les doy la bienvenida, hacemos una breve pausa y ya regreso para contarles todos estos detalles que hemos enumerado en esta presentación. Ya regreso.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Aquí estamos para acompañarlos en este horario. Dice la información del Ministerio de Salud hoy que un total de 62 personas, si la memoria no me falla, fueron las que fallecieron en las últimas horas, en estas 24 horas en el territorio colombiano a causa del COVID-19. Esa es la información del Ministerio que está circulando por todo el país. La otra noticia es que se confirma que en el Quindío hay 2 casos de COVID en el día de hoy. No se han hecho otras evaluaciones de tomas, de muestras de laboratorio para determinar cuántos más van. Pero lo cierto del caso es que hay 2 en la información que ha entregado hoy precisamente el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional frente a las disposiciones legales que en este momento están enrutando esta situación que se está presentando en Colombia. Siguen las autoridades muy preocupadas por el futuro, siguen las autoridades reclamando la prevención de todos nosotros, el cuidado, la protección frente a esta pandemia que ya ha cobrado muchas vidas en el país, que seguramente seguirá afectando el territorio colombiano. No sabemos en qué medida, porque pues obviamente que hay disponibilidades en esa materia, pero se sabe que en Bogotá la emergencia es total, en Cartagena, en Tumaco, en el Valle del Cauca, en el Atlántico, por ejemplo, en algunos sectores de la costa. Es dramática la situación en algunos territorios de nuestro país, en otros hay una calma absoluta. Por ejemplo, en el Quindío, ya las autoridades de algunos municipios están implementando las medidas para abrir restaurantes, centros de turísticos, algunos lugares donde normalmente la economía gira en torno al turismo. Es el caso de Salento, por ejemplo, el mismo caso de Finlandia, donde un fin de semana llegan cientos de miles de personas, llegan cantidad de personas, decenas de personas. O sea, uno no sabe, yo por lo menos no tengo exactamente el número de en época normal cuántas personas llegan a Salento o a Finlandia o pasan por el Quindío. Hablamos de turistas, de visitantes, pero hablemos solamente de Salento y de Finlandia. ¿Cuántas personas llegan un fin de semana normal sin estar en pandemia al municipio de Salento? Son cientos de personas, cantidad. No hay forma de llegar hasta allá cuando hay un puente festivo como los que hemos tenido, por ejemplo, en este mes de junio, los que están preparados para este mes de junio, pero con la pandemia es otra cosa. Pero ¿cuál es la preocupación de las autoridades? Precisamente es esa, de que si se abren obviamente las puertas y las fronteras para ingresar a Salento, que tiene una sola entrada, porque Salento solamente tiene una entrada ahí en Boquía, simplemente que salió uno de la autopista del Café, tiene esa entrada para llegar directo a Salento y es la única que hay. Igual a Finlandia hay 2 fundamentales, una entrando por Quimbaya y la otra entrando por precisamente ahí donde está el control de la policía en cruces. Entonces es más complicado porque en Finlandia se entra por 2 lados, que son fundamentales, vías importantes, a Salento no. Entonces la pregunta de la ciudadanía de Salento es que van a cuidar todos estos meses, 4 meses cuidándose, protegiéndose, para que de un momento a otro se reactiven los restaurantes, las fuentes de soda, las cafeterías, los negocios, los hoteles, y vuelva a fluir el turista y lleguen allí con la pandemia. Tienen toda la razón, es la pregunta que se están haciendo. Y es la pregunta también que se hacen en Finlandia, muchos ciudadanos nos han consultado qué va a pasar allí cuando el alcalde autorice realmente, si lo va a autorizar prontamente, de abrir las fronteras y permitir que la gente llegue, fluya nuevamente el turismo y los visitantes. Aunque en este momento está entrando gente al municipio, a los 2 municipios está llegando gente. ¿Qué va a pasar allí? Es la pregunta que se hacen todos. Y es obviamente una pregunta generalizada también al departamento del Quindío, que si al final uno llega y suma, mira los resultados del COVID, pues no es tan grave como está pasando en otras regiones del país, donde la situación sí es bien delicada. Entonces, esa es la pregunta, pero hay que reactivar la economía. Es claro que como están las cosas hoy, muchas entidades ya están funcionando normalmente como lo hacían hace 4 meses antes de comenzar la cuarentena. Entre otras cosas, hoy dimos otra vueltica por algunos sectores y ya vimos que se está despachando, por ejemplo, en las puertas del Palacio de Justicia, hoy fueron abiertas en la entrada principal. Ya se abrió una de las naves para que pasen las personas que van a entrar, que ingresan a cumplir su trabajo en un 20% en el Palacio de Justicia. Eso no quiere decir que el gremio ya de justicia reabrió en el territorio quindiano y Colombia. Eso quiere decir que gradualmente para el 1 de julio deben estar las actividades de la justicia colombiana en actividad, no en total, en pleno furor, con un 100%, tampoco en un 50%. Sea la que puede concurrir a los despachos, el 20%, y los restantes lo harán virtualmente desde sus dependencias. Es como el mismo caso, por ejemplo, de la educación, que está en un trauma hoy. Hemos consultado a muchas personas sobre qué piensan si los hijos, los nietos, los jovencitos, los niños deben de volver a los colegios y a las escuelas. La verdad es que los resultados son abrumadores en el sentido de que todavía no se pueden abrir escuelas y colegios en Colombia, porque primero lo público no está bien preparado y lo privado pues tendrá otras comodidades, pero los padres no quieren permitir que sus niños o sus hijos lleguen a estudiar porque van a contraer seguramente, según ellos, la pandemia. De modo que estos son hechos que hay que analizarlos y hay que mirarlos, que hay que ponerle lupa por la situación que se pueda presentar. Bueno, hoy hubo una noticia y fue central. Se suponía que era una noticia gorda, estos shows son mediáticos y al final salen con un tiro al aire de los tres mosqueteros. Hablo del fiscal general, el señor Francisco Barbosa, el procurador general Fernando Carrillo y el contralor, el señor Córdoba, que es de Risaralda, nació en Pereira. Se decía que hoy habían noticias importantes, muy, muy gordas, y que ellos darían información clave sobre lo que está pasando en estos procesos de investigación por la crisis sanitaria, por la cantidad de contratos que están inmersos precisamente en esas investigaciones y donde hay alcaldes y algunos gobernadores y funcionarios y secretarios de despacho, etcétera, etcétera, vinculados en esos procesos. Alguien en Bogotá, de un medio de comunicación o de 2 o 3 medios de comunicación importantes, enviaron mensajes esta mañana a través de sus redes y a través de sus propios medios contando detalles que 3 gobernadores estarían enredados para hoy, que eran el de Vichada, el de Arauca y el gobernador del departamento del Quindío. Pues obviamente que esto nos prendió las alarmas y nos puso a todos a averiguar sobre la situación, que realmente si era cierto o no. Y uno pues se estima que periodistas famosos de Caracol o de Blue Radio, o de RCN, no solamente de radio, televisión y algún medio escrito capitalino lo contó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la noticia, concretarla y certificarla si realmente estaba allí. Un medio de esos pues tiene las fuentes en la mano para que lo puedan certificar. Entonces esto generó la preocupación entre quienes recibimos la noticia. Yo personalmente le escribí a una persona muy importante en Bogotá que me preguntó sobre la calidad humana, no solamente del alcalde de Armenia, que ya está en esa situación, en esa investigación, sino también del gobernador. Y la respuesta mía fue, son 2 grandes señores, 2 grandes compañeros, 2 grandes amigos, 2 excelentes funcionarios, 2 hombres ejemplares en el Quindío. Le hablé de Roberto Jairo y les hablé de José Manuel Ruiz Morales. A raíz de lo que estaba sucediendo en Bogotá, que estaban preguntando sobre sus vidas y de la noticia que se desprendía hoy, supuestamente después de las 3, en este balance que iban a entregar la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Entonces, claro, hubo preocupación y se encendieron las alarmas. Pues uno estima que un medio nacional que dé la información y que la constate es porque tiene la veracidad de lo que va a ocurrir. Pero llegan las 3 de la tarde y habla el procurador y no habla absolutamente nada del gobernador, un descanso. Habla el fiscal general de la Nación, no menciona el Quindío, otro descanso. Y finalmente habla el contralor de nuevo y otro descanso. No pasa nada, solamente dice el informe de estos 3 señores, de estos tres entes, que son funcionarios de la gobernación del departamento del Quindío. Pero en ningún momento, hay que hacer la aclaración, hablan de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en persona, en el nombre del señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del departamento del Quindío. Y eso nos da una gran tranquilidad, absolutamente tranquilos, porque obviamente que estamos confiando en el señor gobernador. Quienes votamos por él sabemos que es el hombre a dirigir los destinos de este departamento y a sacarlo adelante de esta crítica situación que hoy estamos atravesando. Entonces, descansamos con esa noticia. Les quiero confesar que yo era una de las personas que más me preocupé hoy con eso, porque es que uno como periodista sabe la fuerza que tienen estos medios nacionales. Ellos muchas veces no dan puntadas y en dedal y tienen la noticia a la mano, no como uno que tiene que ir a tocar muchas fuentes para poder llegar a ella. Ellos la tienen a mano, directamente. Y a uno le toca muy difícil y dar muchas vueltas para poder conseguir una noticia del orden nacional. Pero bueno, finalmente eso no se dio. Me alegra mucho, estoy muy contento, créanme, porque creo firmemente en el señor gobernador, en Roberto Jairo Jaramillo, y este es un aire que nos vamos a tomar ahora y que él seguramente se lo va a tomar y sus funcionarios para seguir trabajando por el bien de este departamento. Entonces me he dedicado también a consultar y ni más faltaba, hay que preguntarle a personas que han estado atentas al tema jurídico en el Quindío, pero también a nivel nacional y muy atentos al desarrollo de estas ruedas de prensa que yo siempre digo que son shows mediáticos de estas tres entidades, porque finalmente no dan la noticia precisa, o sea, la más importante. Por ejemplo, hoy era el día para haber anunciado lo de Aníbal Gaviria en grupo de los tres mosqueteros, pero lo hizo solo el fiscal hace 8 días o 10 días atrás cuando dijo que le imputaban cargos a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y que le daban, lo detenían precisamente, le daban precisamente esa orden, no digamos que de captura, pero sí que ameritaba que quedara recluido en su propia residencia a disposición de las autoridades. Un golpe muy duro para la clase empresarial, política de Antioquia y de Colombia. Pero bueno, lo dijo fue el fiscal. El fiscal no lo esperó hasta hoy para haber estado en grupo y hubiese sido la gran bomba. Lo hizo fue precisamente aparte. Esas son las cosas curiosas de todos estos ajetreos y movimientos políticos que se dan en materia de información judicial en el territorio colombiano. Pero el show estuvo montado, ya lo hicieron, hoy dijeron lo que tenían que decir, hablaron de municipios por ahí que uno ni siquiera conoce ni sabe dónde queda, y hablaron de estos problemas de esta contratación, poco de los grandes departamentos, de las grandes ciudades capitales, frente a cómo van esas investigaciones. Le he consultado a este personaje, a Luis Eduardo Rendón, un conocido crítico quindiano, columnista, periodista, que tiene igualmente su periodismo investigativo, por donde transmite todas las informaciones que siempre ha producido con mucha certeza. Y quiero escuchar su pensamiento, Luis Eduardo, porque sé que usted no se pierde detalles de estas ruedas de prensa, sé que usted está atento a todo lo que ocurra en el orden de Fiscalía, de Procuraduría y de la misma Contraloría, y sé que hoy usted estuvo muy pendiente de la información que generará el Procurador General y el señor Fiscal y el Contralor en torno a lo que podría suceder con el departamento del Quindío. Por eso me gustaría mucho escucharlo, su voz, su pensamiento, la reflexión que hace de lo ocurrido en esta rueda de prensa del día de hoy. Sé que estuvo muy atento, yo no pude estar muy atento a esa rueda de prensa, pero usted sí. Luis Eduardo, buenas noches, cuánto me alegra saludarlo. Y entonces, ¿qué visión tiene usted de lo que pasó hoy precisamente en esta rueda de prensa en la capital colombiana? Lo escuchamos.
José Octavio, un cordial saludo para usted, para los demás periodistas de la Mesa de Trabajo Periodístico de Café Estéreo, igual para toda su cantidad de oyentes. Muchas gracias por la oportunidad. Y permítame entonces hablar sobre el tema de la rueda de prensa celebrada hoy por los tres mosqueteros. Y decir entonces que, en efecto, pues él habló del caso de Armenia, de la Procuraduría General de la Nación habló del proceso de Armenia como un caso donde dice el Procurador General de la Nación que se violan todos los protocolos de la contratación pública, pero lo trató de una manera muy, muy rápida, muy efímera. E igualmente habló también del caso de Calarcá, donde dice que es escandaloso, donde al parecer, según el Procurador, hay una falsificación de la firma del contratista, pero también, repito, lo tocó de una manera muy rápida. En ese orden de ideas también decir de que el Procurador General de la Nación no habló del señor gobernador del departamento del Quindío, doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, pero sí lo hicieron desde esta mañana medios nacionales como la Blue Radio, de donde tomamos nosotros la noticia como fuente. También habló de ella el Heraldo, de un posible, óigase bien, entonces, que iban a hacer en cuanto disciplinariamente un pliego de cargos contra el gobernador no solamente del Quindío, sino de Arauca y de Vichada. Pero oyendo nuevamente el audio, repito, no habló el procurador en la rueda de prensa del gobernador del Quindío. Queda entonces la inquietud, ¿qué tanta veracidad tiene esta información de la Blu Radio y del Heraldo? De otro lado, digamos entonces que, hablando de los tres mosqueteros, efectivamente hay procesos muy delicados aquí de la ciudad de Armenia, de la capital, como también del departamento del Quindío en el caso de la gobernación, porque ya sabemos que hay un proceso donde fue audiencia pública verbal la doctora Sandra Manrique, y entonces llama la atención que la Contraloría General de la República, Gerencia Seccional Quindío, no se ha pronunciado absolutamente para nada en lo que pasa aquí en este departamento. O sea que realmente, y hay que decirlo claro, solamente figuran aquí dos mosqueteros, porque el tercero ni fu ni fa por ahora. No queremos presionar, obviamente, que tenga que sacar procesos de donde no los hay, pero sí llama la atención que la Procuraduría y la Fiscalía sí habla de procesos de presunta corrupción en el departamento del Quindío. José Octavio, creo que eso es lo que hay que decir. A usted gracias por la oportunidad y esperaremos que definitivamente se aclare muy bien el tema del señor gobernador, porque obviamente no es justo que se involucre en un proceso en donde no se estaría investigando. Eso queda por establecer, trataremos de comunicarnos con los organismos de control, específicamente la Procuraduría General de la Nación, para que nos aclare el tema. Y quedo atento para entregar y ampliar cualquier información respecto de lo que tenga que ver con la noticia judicial. Muchas gracias, José Octavio.
Ahí está pues la voz de Luis Eduardo Rendón hablando de esta situación que se dio en el día de hoy, una reflexión, un análisis de lo que él extracta como la noticia más importante. Queda claro entonces que el señor gobernador no está hoy siendo investigado directamente, no lo dijo el procurador, no lo dijo el fiscal, no lo dijo el contralor, así de sencillo, y se demuestra además que el señor Acero, quien es subsecretario, era subsecretario de bienes en el municipio de Armenia, queda sancionado por 4 meses. Mire que ahí, respetando la opinión de Luis Eduardo, a mí me parece que esto es un buen augurio para José Manuel Ríos Morales, que también está inmerso en ese proceso como alcalde de Armenia por ese contrato. Pues porque si a este funcionario solamente le clavaron 4 meses, bueno, lo del alcalde no sé. Yo tengo mucha fe. Yo no sé, algo me dice que José Manuel va a salir bien de esta situación. Tenemos mucha fe, se tiene mucha fe. No podemos perder un alcalde que apenas está comenzando su función y debemos de tener esa confianza que realmente él no sufrió situaciones a título personal, no está sufriendo, así lo están investigando, y esto ojalá no pase de más, a que simplemente sea una investigación y que él pueda volver a su cargo. La ciudad lo necesita, la ciudad necesita un alcalde en propiedad, un alcalde con todas las plenitudes y suficiente en el manejo de lo que son los recursos, con transparencia, las decisiones en materia de contratación, de obras, de proyectos, de empezar a liderar todo lo que se estaba proyectando desde el comienzo cuando él fue electo alcalde de la ciudad. Qué bueno que esto se dé. Pero si las autoridades dicen lo contrario, hay a ellas, porque al final de cuentas son los que investigan, son los que sancionan, son los que califican y son los que determinan si hay culpabilidad o no culpabilidad en esta contratación que está tan de moda hoy en el territorio colombiano. A Luis Eduardo yo le pague por esta compañía en esta noche a través de Café Estéreo 90.1 del Dial. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Café Estéreo, en Eje Noticias al Día con Pepillo, y ya regresamos con más hechos en esta noche.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, aquí estamos para continuar en Café Estéreo 90.1 del Dial, al Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. En esta noche, el 17 de junio del 2020, nos fuimos ya para el séptimo mes. Hoy, en una ronda que hicimos por algunos sectores de la administración municipal, en el Centro Administrativo Municipal de Armenia, nos enteramos que se están presentando, digamos, alguna tensión en algunos despachos del gobierno municipal, sobre todo en EPA. Hoy se despidieron algunos funcionarios que recibieron la carta de que su contrato no iba más. Entonces, lo que ellos llaman una poda se estaba dando a partir desde el día anterior. Algunos funcionarios han sido notificados que no estarán más con el municipio de Armenia. Hoy conocí de un caso de una persona que trabaja en EPA, que hace parte inclusive hasta de los medios de comunicación, que contaba que le faltan 10 meses solamente para pensionarse, 10 mesecitos. Y hoy fue confirmado que queda fuera de la entidad, de EPA. Esto pues por disposiciones seguramente de la cabeza principal, que es el señor alcalde, el doctor Jorge Fernando Ospina. A mí me sorprendió mucho ese hecho, pues porque uno al final de cuentas, después de trabajar tantos años en una entidad, sobre todo en el municipio, no voy a omitir el nombre del personaje, no le permiten terminar esos 10 mesecitos que le faltan y lo dejan fuera y sin trabajo. Yo no voy a censurar al alcalde, no voy a censurar a nadie, ni al jefe de personal, ni a la gerente o al gerente de EPA, pero no sé qué ocurrió y sé además que muchos otros funcionarios están hoy temerosos. Hablo de las 3, 4 de la tarde, ya habían recibido la comunicación algunos funcionarios que quedaban por fuera de la administración. Y otros más estaban, pues obviamente, temerosos de que en cualquier momento les pasaran la carta porque se anuncian, o les habían anunciado que iban a haber cambios y algunas modificaciones. Yo recuerdo que el mismo señor alcalde nos dijo en este micrófono que lo que iba a evitar era eso, hacer cambios en el municipio de Armenia, sacar la gente de la administración municipal, que se iban a respetar esos espacios. Pero finalmente, pues hombre, esto es del manejo político, el resorte político de intereses que hay en estos sectores, en estas personas que están al frente, digamos, de esas dignidades y esas jefaturas para tomar decisiones. El alcalde no es solo, el doctor Ospina proviene de un partido político, proviene de algunas jefaturas que están por encima y que toman decisiones. O sea, cualquiera no llega así simplemente porque sí, ¿no? Llega porque alguien lo propone, porque el gobernador lo propuso y porque detrás del gobernador hay otras personas que sugieren y sugieren cambios. Y eso fue lo que ocurrió. Eso es como el mismo caso de los artículos 35 y 30, 34 y 35, pues que fueron solicitudes hechas a través de personas que supuestamente conocen muy bien el plan de desarrollo y vieron la posibilidad de hacer unos cambios allí, de organizar la casa de otra manera, de llevar otras personas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que en este momento se está presentando. Hombre, que se vaya un funcionario, bueno, uno cuando está en esto del sector oficial entiende perfectamente que está sujeto a esas variantes, a esos cambios, a esas disyuntivas que se presentan. A esto que se está presentando hoy, casualmente que la gente pues, se puede quedar por fuera sin su puesto. Pero si a una persona le faltan 10 mesecitos para pensionarse, 8, 10, 5 meses, ¿por qué no le dejan que termine el periodo, hombre? ¿Por qué no le dan esa oportunidad cuando se ha quemado las pestañas ahí en el municipio o en una entidad del Estado y lo sacrifican de esa manera? Eso es lo que yo cuestiono, es lo que yo critico. Pero yo tengo que respetar esas decisiones, yo no pertenezco al municipio, yo no pertenezco ni al gobierno departamental, yo no pertenezco a esas jefaturas que hay de estas personas que están al frente y que toman estas decisiones. Esto nos da a entender que se pueden venir otros cambios precisamente en la administración municipal. Esta semana, ¿qué está pasando? Alguien escribió en algún lugar que la nueva directora de DAFI, la que reemplaza a María Fernanda Fernández Granada, que también quedó fuera de la administración municipal, era directora de DAFI, ella había sido también secretaria de Cultura del municipio de Armenia y queda por fuera de la administración municipal, que quien había ingresado había ordenado a sus subalternos, la directora encargada de DAFI, creo que es la doctora Elizabeth Cardona, si la memoria no me falla, había ordenado a sus subalternos que ningún periodista podría entrar salvo que solicitara una autorización con 24 días, con 24 horas de tiempo. O sea, yo para poder ingresar mañana a un despacho de la alcaldía tengo que solicitar permiso con 24 horas de anticipación. O sea, que si la cita me dan para las 10 de la mañana, debo tener 24 horas. Yo realmente no entiendo esto, no entiendo esto. Nosotros los periodistas nos damos es a las administraciones, quienes ejercemos la parte política, administrativa, de que estamos en estas funciones. Todos los días tenemos que ir a buscar la noticia a las gobernaciones, a las alcaldías, a los despachos, a las procuradurías, al Palacio de Justicia, donde sea, en pandemia y sin pandemia, como sea, nos toca trabajar. No entiendo por qué nos colocan talanquera. Yo respeto mucho la posición de mis colegas, pero eso lo leí ayer y me pareció horroroso. Me pareció fatal, señor alcalde, que un funcionario asuma esta posición con los periodistas. Y ahí sí retomo las palabras de alguien que también escribió sobre eso, no sé si fue ese mismo día. Dijo, cuando nos necesitan en campaña política, ahí estamos. Pero ahora que está ocurriendo lo que está ocurriendo, incluyendo la pandemia, sí nos hacen a un lado. Claro que eso es despreciativo. Claro que eso no es lo correcto. Claro que los medios de comunicación se necesitan siempre. Y los medios de comunicación tenemos, casi que digamos, el deber de estar allá cumpliendo la misión de informar, de poder hablar, de poder sustentar la noticia y presentarla con mucho gusto aquí. Pero me imagino que colocarle talanqueras a los medios de comunicación para que ingresen a la alcaldía ya se están sobrepasando precisamente, si esto es cierto, de parte de esta entidad conocida como la DAFI, donde estuvo la doctora María Fernanda Fernández hasta hace unos días y que hoy tiene una directora encargada. No sé si es por hacerse notar, si son directrices del señor alcalde, que se me olvidó preguntarle la noche anterior cuando conversé un rato con él, pero no me parece justo con los medios de comunicación. No me parece justo, me parece que es despreciativa esa actitud que han asumido desde la DAFI para poder ingresar a el gobierno municipal. Hablo del edificio del Centro Administrativo de Armenia, que hay que pedir permiso con 24 horas. Es como absurdo, abominable, me parece a mí, pues. Muy bien, me dice Kevin que ya está el trovador desde Manizales, don Walter Emilio Ramírez el Fraile. Cuánto me alegra saludar al Fraile y lo vamos a escuchar con su trova, Fraile, esta noche a través de Café Estéreo 90.1. Trove, trove, compañero, desde la ciudad de Manizales.
Deja daños muy duros de reparar. Jardín Botánico dicen que está a punto de cerrar. Deportistas de nivel piensan que ya no es lo mismo, aunque el Inder ya abrió el estadio de atletismo. Toda la feligresía se está preparando a prisa. Abren la iglesia en Pijao para que vayan a misa. Muchos colegios privados siguen con clases virtuales, mientras los públicos dicen tendrán clases presenciales. En la Procuraduría, y no es para que condenen, de la alcaldía sancionan al subdirector de bienes. El gobierno del Quindío ya pregunta sin temores, hoy a Duque cuando es que manda los ventiladores. En el centro comercial de café yo los entiendo, no tienen con qué pagar, ni siquiera un mes de arriendo. No permiten el turismo, haz alento en este instante, y eso es lo que está fregando por allá los restaurantes. Muchos hogares cuyabros dicen que es fenomenal, que además están felices con el internet social. Y hasta aquí nuestro resumen, sigan en la sintonía, este es EG Noticias para que mantenga el día.
Perfecto, hombre, Walter, qué bueno, la noticia al día, con la trova. Nos enamora y nos encanta la trova permanentemente. Les estoy extendiendo invitación para que el día sábado nos escuchen a las 11 de la mañana con el día con Pepillo Eje Noticias Radio, de 11 a 1 de la tarde. A lo mejor me va a acompañar don Oscar Incapié en vivo y en directo. Estará Cristian Marín con Entretiempo de 1 a 2 y 30 de la tarde, también el mismo sábado. Y tendremos un programa que es sensacional, que está pegando, que se llama Sábado de Rumba en las horas de la noche. Espero que esté Kevin Gil ahí presentando precisamente Sábado de Rumba. Está también listo don Cristian Marín desde la capital colombiana con la información deportiva. Hoy ha habido mucha noticia, mucha información del fútbol internacional, del deporte internacional, como del fútbol colombiano. Sobre todo teniendo en cuenta que se van a reabrir los escenarios deportivos en breve en el territorio colombiano y sobre todo el fútbol tendrá mucha actividad ya porque se va a empezar a trabajar en la parte física, en la parte táctica de los equipos para iniciar la temporada por allá finalizando julio en el mes de agosto. Don Cristian, buenas noches, me alegra mucho saludarlo, qué bueno tenerlo hoy en la información y cuéntenos pues detalles de lo que está sucediendo hoy en el deporte local, nacional e internacional. Bienvenido.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola, mi querido Pepillo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. Un abrazo para Kevin, para todos los oyentes. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlos acompañar y servir para todos ustedes. Comenzamos la información deportiva hablando de la Copa de Italia. Hoy se ha conocido al nuevo campeón, finalmente el Napoli, que no pudo contar con la presencia del portero de la Selección Colombia, David Ospina, que fue la gran figura durante el fin de semana, pero por acumulación de cartulinas amarillas se perdió la resolución, se proclamó campeón. Levantó su sexta corona en esta competición, la segunda más importante del balompié italiano. Una distinción que en su momento ya había logrado nada más y nada menos que Faustino El Tino Asprilla, Jorge Bolaños también con el Parma, lo hizo Iván Ramiro Córdoba con el Inter de Milán, Camilo Zúñiga y otros cuantos jugadores, en total son 7, pero simplemente mencionamos tal vez los más importantes, los que recordamos en este preciso instante. Pero vale la pena resaltar que en ese selecto grupo ya está presente el gran portero de la Selección Colombia, David Ospina, un hombre que sin lugar a dudas le ha dado mucho a nuestro fútbol, Pepe, y vale la pena entonces resaltarlo. El partido terminó 0-0, persistió la paridad durante los 90 minutos. Gianluigi Buffon, el veteranazo, el inoxidable, el interminable, fue la gran figura del partido. Tuvo una aparición predominante en esta serie, si no el partido se resuelve en el tiempo reglamentario. Pero pues gracias a esa intervención, la Vecchia Signora logró alargar el compromiso y llevarlo hasta el lanzamiento desde los 12 pasos. Allí en los 11 metros, pues fue infalible el equipo de David Ospina, que logró convertir todas las anotaciones. Dybala falló el primer penal para la Juventus y también lo hizo Danilo en el segundo. Cristiano Ronaldo estaba esperando el gol de la farándula, el gol que lo catapulta como el mejor jugador del mundo. Regularmente él cobra el último, ¿no? Él cobra el último para llevarse todos los elogios. Así sucedió en alguna vez en una final de Champions donde él no apareció, donde no estuvo presente, pero por cobrar esa pena máxima fue el mejor jugador del mundo, fue el mejor jugador de la Champions y fue la gran figura de esa final. Así son las cosas, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son, por su nombre. Se escondió en esta final, no apareció en esta final y bueno, ese es un mensaje para todos los que defienden a CR7. Yo no voy a desconocer que es un gran jugador, que es un magnífico goleador. Es uno de los mejores artilleros, tal vez el mejor artillero que yo haya visto, definitivamente. Pero como jugador sí tengo mis discrepancias. Sí me parece que hay otros jugadores de mayor calidad, de mayor estirpe y de mayor nivel. Esa es la noticia. Cuadrado actuó durante 85 minutos. El técnico Mauricio Sarri lo retira del campo a los 85 por Ranci. Cuadrado hubiera sido pieza clave para cobrar las penas máximas. No entiendo por qué el técnico decide sacarlo cuando Cuadrado venía lleno de confianza, había realizado un gran partido, después de Buffon era el mejor de su equipo, sin embargo el técnico tomó esta decisión. David Ospina celebra, el Napoli celebra, los hinchas de Maradona seguramente celebran porque Maradona es una pieza indiscutible en la historia del equipo napolitano y hoy le han ganado a un equipo que ha predominado una hegemonía ya en el último tiempo en el fútbol de Italia como la Vecchia Signora. Hay que ver qué sucede en la Liga, ¿no? En la Serie A, que este fin de semana a propósito estará reanudando labores. Pero el Napoli pues está metido en la pelea, se le pierde la posibilidad a la Juventus de ganar el tribote, de ganar la Copa, de ganar la Champions y de ganar la Liga. Recordemos que estaba peleando en 3 frentes, ahora solo le quedan 2. Y el Napoli, por el contrario, sí, pelea en la Serie, pelea en la Champions y ya es campeón de la Copa de Italia. Un gran aliciente, un gran envión anímico para lo que resta de la temporada para el equipo de Gerardo Gattuso, el histórico Gerardo Gattuso de aquel Milán que hizo soñar a muchas personas iniciando este siglo. Bueno, Pepe, cambiamos la información deportiva y nos metemos en el Real Madrid, que mañana estará actuando por la 29ª fecha del fútbol de España. Va a enfrentar al Valencia en el estadio Alfredo Di Stéfano. Esto es un partido que acapara toda la atención porque pues el equipo Che es uno de los pocos que le puede generar resistencia al equipo de Zinedine Zidane. Y la pregunta en la conferencia de prensa que no podía faltar. Bueno, ¿y James qué? Y James será el quinto, el sexto, el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo cambio. Y pues, como siempre, diplomático, recurrente, gambeteador, como siempre lo ha sido Zinedine Zidane, volvió a decir lo mismo, el discurso que ya está plenamente diseñado, ¿no? Es un discurso repetitivo, recurrente, prácticamente que termina siendo de operario. Cuando uno llama y sistema correo de voz, algo así, es algo así similar, ¿no? Todo el tiempo lo dice, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que escuchamos al técnico del cuadro blanco, Zinedine Zidane, hablando del colombiano James David Rodríguez.
Es verdad que, bueno, que no ha jugado mucho últimamente. Eso no significa nada. Yo creo que está con nosotros y sabemos el jugador que es. Y voy a contar de todas formas con James también y espero rápidamente, pero él está entrenando bien y vamos a ver cuando él le va a tocar a jugar. Somos 23, muchos jugadores, hay mucho nivel de físicamente entre uno y otros jugadores, pero bueno, voy a contar y con todos, porque además jugamos cada dos o tres días y eso después de 60 días es un poco complicado.
Yo no creo que lo tenga presente mañana, las cosas hay que decirlas por su nombre, no creo que vaya a contar con él, no es del convencimiento de Zidane, no es un jugador que le agrada al técnico y también de gustos, todo es subjetivo y él tiene toda la razón y sus argumentos para no meterlo, entonces no hay que hacer escándalo con esto, ya está completamente claro, desde que esté Zidane en el Real Madrid, James no va a tener la posibilidad de actuar. James ha desperdiciado sus mejores años competitivos, sus mejores años de carrera deportiva, los años de madurez, donde tal vez se puede alcanzar un gran despliegue físico, técnico y táctico en el Real Madrid, esperando que Zinedine Zidane le dé la oportunidad y se quedará esperando, sentado en el banco, como lo ha venido haciendo en el último tiempo. Es que no actúa desde el pasado 19 de octubre y tan solo tiene 7 apariciones en esta competición, en la Liga de España, 4 de ellas como titular y 3 como emergente. Entonces yo creo que James tiene que empacar las valijas, dirían los españoles, empacar maleticas y empezar a buscar nuevos horizontes, porque en el Real Madrid no va a jugar y no va a jugar desde que esté Zinedine Zidane, eso está completamente claro. Bueno, Pepe, repasamos fútbol europeo durante el día de hoy. El Eibar igualó a 2 con el Club Atlético. El Real Valladolid a 0 con el Celta de Vigo, con la presencia del colombiano Jason Murillo. Y el Osasuna se llevó tremenda goleada por parte del Atlético de Madrid, que terminó ganando 5-0. Santiago Arias fue titular, vio la cartulina amarilla a los 6 minutos, jugó todo el partido, dejó una grata presentación, empieza a pelear la posición con Trippier, aquel jugador de Inglaterra que enfrentamos en la pasada Copa del Mundo, lateral derecho que pasó por el Tottenham y que ahora está en el cuadro colchonero. Yo creo que Arias hoy demostró que está para ser titular y creo que ese es el mensaje claro que le ha mandado al Cholo. Atlético ganó 5-0. La tabla de posiciones indica que el Barcelona tiene 64, que el Real Madrid aún no juega por esta fecha, tiene 59, el Sevilla tercero con 51 y el Atlético de Madrid llegó a 49, metiéndose en zona directa de Champions League. Buena noticia entonces por ese lado para el equipo del Cholo Simeone. Pero también vimos actividad balompédica en otras ligas. En Alemania el Frankfurt ganó 2-1 frente al Schalke 04, el Borussia Dortmund cayó 2-0 frente al Mainz 05, el Leipzig igualó a 2 con el Fortuna Düsseldorf, el Bayer Leverkusen ganó 3-1 frente al Colonia, que contó con John Córdoba, y el Habsburgo no pudo en casa frente al Hoffenheim. Mientras que en la Premier League ha regresado con el empate a 0 entre el Aston Villa y el Sheffield United, mientras que el Manchester City ha goleado 3-0 al Arsenal. Esos fueron los partidos que se jugaron durante el día de hoy, mi querido y mi estimado Pepillo. En cuanto al fútbol colombiano, Pepe, para ir cerrando la información deportiva, ayer Ernesto Lucena pues ha decretado que finalmente el fútbol empezará a montar su operativo para el regreso, que sí ha firmado el decreto el cual autoriza la apertura de los escenarios deportivos, que también los deportes que no son de alto rendimiento tendrán la posibilidad de iniciar entrenamientos de forma individual, o sea que las escuelas de formación pueden llamar a sus chicos para que trabajen de forma individual. Claro, todos tendrán que hacer una preparación, tendrán que presentar ante las entidades que rigen el deporte en sus diferentes localidades o departamentos para que sean aprobadas y de esta manera puedan entonces reanudar labores. Qué bueno, es una muy buena noticia y el fútbol también ha encontrado la posibilidad de reanudar. Ahora, ¿qué se viene? Se viene la firma con la empresa que se encargará de hacer cumplir a cabalidad este protocolo. Todavía la asamblea de la Dimayor no lo ha definido. Se viene también el protocolo en su primera fase, que será larga, que será tediosa y los clubes todavía no resuelven esta cuestión. Se viene la asamblea extraordinaria por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano, donde seguramente van a derrocar al presidente actual, Jorge Enrique Vélez, porque los derechos y el dinero de derechos de televisión internacional no apareció. Los plazos eran del 15 al 20 de junio. Sí, todavía hay tiempo, pero hay que decir una cosa. Si ese fondo tuviera el dinero, ya hubiera aparecido con la plata en la mesa, le hubiera entregado los 60 millones de dólares a la Dimayor para que reparta con los clubes, para salir de esta situación tan, tan crítica que están padeciendo, y se zanja todo. Pero esa plata no va a llegar, esa plata ya no apareció. Hay un inconformismo total por parte de los directivos del fútbol colombiano y se vienen decisiones serias la próxima semana. Primero van a resolverlo el presidente, después van a iniciarlo el protocolo. Es que a ellos no les preocupa volver. A ellos la verdad es que lo que menos les inquieta es que haya competencia o no haya competencia. Ellos ahora están pensando en flujo de caja, en billete. Y el billete pues estaban esperanzados en que se pudiera asomar por parte de ese fondo que iba a pagar los derechos de televisión internacional. Esa platica no llegó y creo que eso le va a pasar cuenta de cobro a Jorge Enrique Vélez, que hoy podríamos decir tiene los días contados como presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Pepe, le mando un abrazo a toda la gente y Dios mediante mañana nos reencontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio El Día con Pepillo. Chao, con permiso, una feliz noche para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Bueno, hombre, Cristian, a usted una feliz noche, que descanse, y muy amable también por compartir hoy con Café Estéreo 90.1 del Dial. Para ir cerrando este tema de las informaciones, estamos muy pendientes ahora de un contacto para hablar sobre el plan de desarrollo que sigue dando vueltas. El alcalde está haciendo las consultas pertinentes, no solamente con sus abogados, sino con el mismo consejo, con el presidente, con algunos otros concejales y con expertos para evaluar la situación de cómo se va a aprobar este plan de desarrollo, que hoy está inmerso en una situación complicada y crítica después que 13 concejales, pues digamos, derogaron la aprobación en el plan de desarrollo de dos artículos. Y esto sigue siendo hoy materia de cuestionamiento, de análisis, de debate. No quieren meter las patas. El alcalde dice que no se va a apresurar, que lo va a analizar muy detalladamente para finalmente tomar esa decisión, pues que le permita tener tranquilidad, y eso es lo correcto, eso es lo ideal. Igual los propios concejales que votaron en contra y los que votaron a favor, ni más faltaba. Pues obviamente que la comunidad está muy contenta por la decisión de esos 13 concejales que se han opuesto a que esos artículos pasen y tengan cabida y sean sancionados por el señor alcalde. Ellos se mantienen firmes en su posición y consideran que hicieron lo correcto. Hoy precisamente el procurador estuvo debatiendo en el Consejo de Armenia sobre esa situación y exaltó y resaltó la gestión que adelantaron los 13 concejales. Eso quedó grabado hoy. Los medios de comunicación lo difundieron esta mañana. Hombre, mire usted, el mismo procurador lo ha dicho hoy. Exaltó a estos concejales por la decisión de echar para atrás esos dos artículos. Es el mismo procurador. Aquí se tiene que cuidar el alcalde de tomar una decisión contraria, de analizarlo muy bien. De analizarlo muy bien con sus abogados. Eso es lo correcto. Eso es lo que se tiene que hacer en bien de la ciudad, pero en bien también de uno, evitarse problemas y que le lleguen investigaciones en el futuro inmediato. El alcalde sabe que hay que pisar muy pasito en el día de hoy para no cometer equivocaciones. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo por este día. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes a través de Café Estéreo 90.1. La administración es de Andrea del Pilar Marín Zuluaga, la coordinación es de Andrés Felipe Zapata, Kevin Gil me acompañó desde los estudios, estuvo hoy don Luis Eduardo Rendón, hombre, muy amable a Luis Eduardo, con su información periodística de lo ocurrido en la rueda de prensa de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General de la Nación, don Fraile Walter Ramírez de Manizales, Cristian Marín desde Bogotá, y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo, que le está dando agradecimientos al Dios Todopoderoso, a María Santísima, Madre de Dios, y al Espíritu Santo por todos los favores que me concede, y a ustedes que me permiten estar en sus diales, en sus radios, en sus teléfonos, todos los días para escuchar la información. Que la pasen bien, felices sueños. Por hoy me les retiro. Feliz noche.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.